mañana. Y hasta aquí las informaciones. Escuchen ahora el programa Perfiles, conducido por Mi Regalado.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en la ciudad de Holguín, Cuba. A los 12 años ingresó a estudiar a Georgetown Preparatory en Washington, D.C. Estudió Derecho Diplomático y Consular y regresó a Cuba. El 27 de marzo de 1961, el régimen comunista de Fidel Castro lo encarcela y no logra salir de la prisión hasta 1976. Lleva ejerciendo el derecho en Estados Unidos más de 32 años. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí. Les hablaba al comienzo de un hombre extraordinario. Ha logrado el sueño americano. Sin embargo, su sueño verdadero es ver una Cuba libre. Es el expreso político, amigo y familia, el doctor Pedro Fuentes Cid. Doctor, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Tomasito. Vaya, lo que más me honra es que me nombre familia, de verdad. Y yo me siento familia de ustedes.
Así es, doctor. Háblame de esos comienzos suyos en Holguín, Cuba, y entrar y irse de lo que es Holguín y ir directamente a lo que es estudiar en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, la capital de la democracia.
Exacto. Bueno, te voy a decir, vaya, hay mucho que contar ahí, porque es que son muchas cosas que se hicieron en un tiempo relativamente corto, ¿no? Efectivamente, a los 12 años yo salí, me llevaron mis padres a Washington, porque mi tío José Agustín Cera era el decano del cuerpo consular en la ciudad de Washington. Él era cónsul de Cuba en Washington y lo había sido desde los tiempos de la enmienda Platt. Así que imagínate, vaya, hacía mucho tiempo, él participó precisamente en el derrocamiento de la enmienda Platt. Entonces me llevaron allí para que yo me pudiera pasar los fines de semana ahí en la casa de José Agustín, junto con mis primos, eran relativamente de mi misma edad. Estuve allí en el Georgetown Prep un año, y entonces estamos hablando de que mi padre empezó a tener problemas allá con el régimen de Batista, y entonces se vio obligado a marcharse de allá de Holguín. Primero se fue a La Habana, pero ya tenía una situación allí bastante crítica, y entonces fue con mi madre y mi hermano más pequeño, ya se fueron a vivir a Miami. Entonces yo me encontré con ellos, empezamos allí a vivir en Miami, empecé entonces a estudiar en el Miami Senior High, aquí me gradué de Miami Senior High en el año 54, y entonces después de eso entré a luchar en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. En ese tiempo, bueno, pues conocí al después tristemente célebre y tirano de Cuba, a Fidel. Yo había tenido relaciones con la familia de él porque éramos de la misma parte de Cuba. Por lo tanto, pues allá habían ciertas relaciones. Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo me iba a ir para México con él, pero como era menor de edad, pues entonces parece que ellos temían de que lo fueran a acusar de secuestro, ¿no? Y entonces, en vez de irme para allá, para México, me fui entonces para República Dominicana, para un campamento de entrenamiento de guerra de guerrillas que había creado Carlos Prío y que estaba funcionando en un trato que habían hecho con el grupo del 26 de julio para hacer un desembarco en conjunto en Cuba y dividir así la tensión del ejército. Yo te estoy hablando de cosas poco conocidas, pero reales, existieron. Estuve allí en los campamentos de República Dominicana, al cumplir los 18 años de edad, yo llegué a los 17 años, llegué en el 1956, precisamente llegué en los días en que Fidel Castro desembarca en el Granma, porque se ve acosado allí por la Policía Federal Mexicana y que se tiene que irse antes de tiempo. Sale en una tormenta, hay varios ahogados. Bueno, entonces todo esto es historia conocida. Desembarca y nosotros empezamos ahí el entrenamiento para formar otro frente allí en Cuba. A los 18 años me ascendieron a teniente jefe de un pelotón allí del batallón que teníamos. Entonces seguí en el entrenamiento, fui oficial de línea de fuego. Después de eso, Trujillo, que era el que estaba gobernando en ese momento República Dominicana, hizo un tratado con Batista y entonces no nos permitieron a nosotros seguirnos entrenando. Mi padre hizo gestiones en Washington, precisamente a través de mi tío, y entonces me recogió de allí, de República Dominicana, y pude venir a Miami. De ahí, pues, comenzaron entonces, tuvimos varias misiones que tuvimos que cumplir en Cuba, ese grupo. En una de ellas, un grupo de hermanos nuestros desembarcó en el Corintia y fueron casi todos asesinados por la dictadura y bueno, eso también es bastante conocido. Después de eso, llegó el primero de enero. En el primero de enero, supuestamente, nos liberamos, bueno, de Batista, pero no de la dictadura que iba a seguir y que continúa después de 60 y pico de años. Yo empecé allí a trabajar con el gobierno, precisamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo era el que entrenaba allí a los cónsules que salían hacia el extranjero, porque estaba estudiando y logré terminar la licenciatura en Derecho Diplomático y Consular. Entonces, preparaba a los cónsules que salían hacia el extranjero. Era el jefe de lo que se llamaba allí el consulado piloto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando eso vino el problema de Uber, la renuncia de Uber. Cuando eso ocurre, la mayor parte de los compañeros nuestros que habíamos luchado juntos en contra de Batista, nos dimos cuenta de que no había más alternativa que o bien no seguir dentro de las filas de la revolución que se había vuelto comunista, ya se estaba volviendo comunista, y entonces en ese momento me decidí a luchar en contra de lo que Fidel Castro había traicionado, de la revolución que Fidel Castro había traicionado.
Vamos a continuar esta parte de esta entrevista aquí en este programa de Perfiles en Radio y Televisión Martí. Les acompaña Tomás Regalado en esta entrevista de hoy con el doctor Pedro Fuentes. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado con nuestro invitado de hoy, el expreso político, el doctor Pedro Fuentes. Y hablábamos de su niñez, hablábamos de su lucha en contra del dictador Fulgencio Batista, que se une a lo que era conocido como el Movimiento 26 de Julio, pero ya dentro de las filas de lo que se llamaba en ese entonces y todavía se llama el MINREX, ahí se da cuenta de que lo que Fidel quiere hacer es otra dictadura. ¿Qué ocurre cuando ya te das cuenta?
Me uno entonces a compañeros míos de la lucha en contra de Batista, al grupo de Aureliano Sánchez Arango, y empiezo entonces a trabajar junto con Alfredo Sánchez, el hijo de Aureliano. Recibimos a Aureliano cuando regresó de denunciar que la revolución llevaba un curso comunista, y en esa fecha, bueno, pues cuando regresa Aureliano lo recibimos nosotros, y lo recibe también una jauría. Yo te diría que es uno de los primeros grandes actos de repudio que hizo la revolución comunista. Mandaron allí una serie de gente de la juventud socialista, de la juventud comunista, y entonces hubo una gran lucha en contra de ellos allí. Logramos sacar de allí a Aureliano, y en el momento en que íbamos saliendo del aeropuerto, una persona que estaba con un fusil automático arriba de una pila de escombros, porque se estaba reconstruyendo uno de los parqueos de allí del aeropuerto del Rancho Joyero, estaba con un fusil automático esperando que nosotros pasáramos para tirarle al carro. Esta persona, bueno, pues yo lo conocía, también había sido compañero de la lucha contra Batista, y cuando vio que yo era el que estaba en la ventana del carro, al lado de Aureliano, que si disparaba, quizás me iba a matar a mí primero, levantó el fusil y tiró una ráfaga al aire. Logramos salir de allí por caminos, te das cuenta que no eran los caminos usuales para regresar a La Habana, por si acaso había alguna otra emboscada después, y entonces dejamos a Aureliano en el lugar donde estuvo escondido hasta que de allí se metió en una embajada y pudo salir entonces de Cuba. Yo ahí, bueno, pues seguí luchando y llegó un momento en que tuvimos que ir a buscar unas armas a La Habana Vieja. Yo me sospeché de que había algún tipo de problema con eso. No sé, me dio un presentimiento de que se lo dije a Alfredo y él me dijo, bueno, tenemos que recoger las armas de todas maneras. Y yo le dije, bueno, pues limpia la pistola porque vamos a tener que fajarnos con esta gente si acaso nos tratan de parar. Y efectivamente, cuando salimos con las armas de ahí del apartamento ese, se nos tiró un carro de la seguridad del Estado, nos mandó a parar. Entonces aflojamos la velocidad, el carro se nos metió detrás y entonces empezó el tiroteo con el carro. Alfredo se le encasquilló la pistola después que tiró un par de tiros porque no tenía la munición correcta en una pistola Browning que tenía, pero la pistola mía y una ametralladora que yo tenía en el asiento de atrás siguieron funcionando. Yo le seguí tirando a esa gente. Finalmente se unió otro carro más a la persecución, le tiré al otro carro más. Yo le tiraba a los choferes para así evitar que te das cuenta de que se nos pegaran mucho. Finalmente el carro, le poncharon las gomas a tiro, nos estrellamos contra el muro del malecón y entonces quedamos inconscientes los dos. Alfredo rompió el timón con el pecho y yo me fui de espalda porque estaba arrodillado tirando hacia atrás. Cuando chocó el carro contra el muro, me fui de espalda y quedé inconsciente. De ahí nos sacaron y entonces nos llevaron a la Gabinete Nacional de Identificación, que era donde llevaban a la gente en ese tiempo, a hacer las pruebas de parafina, en fin. Después de eso, me estuve alrededor de un año con una petición de pena de muerte. Aureliano se movió junto con el que era presidente en ese momento de Venezuela, que él había ayudado a llegar a la presidencia, Rómulo Betancourt. Y Rómulo Betancourt hizo gestiones entonces con el presidente de Brasil, el presidente de México, el presidente de Costa Rica, don Pepe Figueres. Finalmente logró unir cuatro presidentes que le pidieron a Fidel Castro que no nos fusilara. Él nos condenó a Alfredo y a mí a 60 años de prisión a cada uno, 30 años de privación de libertad y 30 años consecutivos sin nuestros derechos civiles, que todavía estoy cumpliéndolo.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque si hay una cosa que yo sé de ti, doctor Pedro Fuentes Sims, es que dos cosas que siempre dices. Siempre terminas sus discursos o sus alocuciones diciendo viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, y siempre dices que fuiste sentenciado a 60 años, 30 de los que sigues cumpliendo. ¿Por qué, en vez de seguir con tu vida y tratar de ejercer el derecho de otra manera, te has dedicado, después de que saliste, y vamos a regresar al tema de Cuba, pero yo creo que es importante, ¿por qué has dedicado tu vida a tratar de que lo que ha ocurrido en Cuba se sepa alrededor del mundo, especialmente en los países que eran del bloque soviético, que ya no son del bloque soviético y han salido a la democracia?
Porque tuve la buena suerte, Tomasito, de que mi socio de bufete, en ese momento Michael Seth Cohen, oyó por el radio, él se dedicaba a oír radio por la madrugada, una petición que había hecho Václav Havel, que era en ese momento presidente de la República Checa, de que su último viaje como presidente lo quería hacer a Miami para visitar a los expresos políticos cubanos. Entonces, yo escuché eso antes que nadie, porque me enteré a la mañana siguiente de él haberlo dicho, Y entonces inmediatamente cuando me informaron eso, llamé a la embajada de la República Checa en Washington, expliqué por qué estaba llamando. El embajador, que después de eso ha seguido siendo un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, el embajador, el excelentísimo Martín Paluch, era el embajador en ese momento. Me dieron el celular de él, lo llamé, me contestó inmediatamente. Le dije que queríamos invitar a Clark Havel a que viniera a Miami a conocer a los expresos políticos. Entonces, Eduardo Pérez Bengochea me ayudó en ese sentido muchísimo, y entre él y yo organizamos entonces la recepción de Vaclav Havel allí aquí a Miami. Hicimos la recepción esa, invitamos a todo el mundo asistió en el hotel de allí, de famoso de allí, de Coral Gables, y a partir de ese momento estuve vinculadísimo a Vaclav Havel. Viajé varias veces allá a visitarlo en su oficina. Creamos juntos la Comisión Internacional de Expresos Políticos, internacionalmente hablando. Conocí porque él me propició, Vaclav Havel me propició la ocasión de que conociera también a Árpád Göncz en Hungría, que había sido el que había sacado a los soviéticos de allí. Conocí también al que lo logró de allá de Polonia. Y bueno, eso ya fue el comienzo de mi participación internacional en esta lucha. Creamos, junto con Martín Paluch, que después de eso, después de ser embajador allá en Washington, vino hacia Miami y todavía sigue viviendo por acá y trabajando por la causa de Cuba desde aquí. Cosa que nosotros tendremos que agradecerles eternamente, porque las conexiones que él tenía, él había llegado a ser inclusive ministro de Relaciones Exteriores inmediatamente después de que tomó el poder Vaclav Havel. Fue expreso político también, igual que Vaclav Havel. Y déjame decirte algo, cuando Vaclav Havel llegó, nosotros teníamos puesto algo puesto en la ropa que decía la cantidad de años que habíamos estado presos. Cuando él me vio, yo me presenté, y le presenté a todos los demás que estaban allí, que vio que yo había estado 16 años preso, me dijo, se sentía apenado, que él había estado tampoco preso, y yo le dije, tampoco tiempo preso, yo le dije, mire, presidente, yo hubiera querido estar solamente un solo día, pero fueron esa gente los que no me dejaron salir hasta 16 años después, casi 16 años después. Y bueno, esa relación con él me permitió después lograr unas relaciones muy estrechas con la Unión Europea, ayudado por Martín Paluch, precisamente, como segundo de él en una organización que creamos, y ha seguido haciéndolo, visitando la Unión Europea, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y cada vez que tenemos un chance, sobre todo antes ahora de la pandemia, ¿no? Y ahora seguiremos después visitando también, y mientras ha durado esta pandemia, lo hemos seguido haciendo por Zoom.
No se han rendido, en otras palabras. Estamos en esta conversación, en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, con el doctor Pedro Fuentes. Hacemos nuestra última pausa y regresamos en breve.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles. Les habla Tomás Regalado, acompañado de nuestro invitado de hoy, el expreso político, el doctor Pedro Fuentes. Doctor, hemos hablado de su crianza, hemos hablado de sus estudios, hemos hablado de su lucha por una Cuba libre, especialmente viajando hacia el exterior para que todo el mundo sepa las atrocidades del régimen cubano. Y ahora hablamos de lo que es su vida profesional como abogado en los Estados Unidos. Háblame de esa vida suya.
Primero, yo tuve que estudiar una maestría en artes, en Master of Arts, en estudios internacionales avanzados, porque había pedido entrar en la escuela de leyes, pero como había estado preso en Cuba, fíjate tú qué cosa tan tan grande, ¿no? Había estado preso en Cuba, bueno, pues por ese motivo no me habían admitido en la Escuela de Leyes, pero cuando yo terminé la maestría en artes con muy buenas notas, saqué Dean's List, lo cual quiere decir que tenía un averaje casi de A, me permitieron estudiar doctor en jurisprudencia en la Universidad de Miami. Me gradué en mayo 31 de 1987 como un doctor en jurisprudencia y pasé el Florida Bar y fui jurado como abogado en enero de 1989, hace 32 años precisamente. Entonces, empecé a trabajar primero con otro abogado y finalmente mi hermano, que era abogado también, empecé a trabajar, a hacer la práctica de él, que era daños personales, y empecé a trabajar entonces en la cosa de litigación civil en los casos de daños personales, es decir, casos de accidentes automovilísticos, casos de mala práctica médica, de caídas por negligencia de terceros, en fin, llevo en eso, y además, muy importante, haciendo trabajo voluntario por los presos políticos y por las personas que no tienen suficientes medios para visitar otro abogado. Yo te diría que yo dedico al año aproximadamente unas, yo te diría que si 60, de 60 a 100 horas, a ayudar otras personas sin pro bono, es lo como se llama en términos legales, quiere decir sin cobrar a esas personas. Los he estado ayudando y he logrado hacer miles de casos de daños personales. Yo te diría que aproximadamente, no sé, 6,000 y pico de casos de daños personales hasta ahora. Y sigo trabajando. Tengo una oficina en estos momentos en Tampa, tengo otra oficina aquí en Miami y estoy planeando hacer otra oficina en estos momentos en Plant City para poder ayudar desde allí a los emigrados mexicanos, muchos de los cuales son trabajadores agrícolas allí en esa zona de la Florida, y me queda bastante cerca de allí de Tampa.
Doctor, ¿has logrado el sueño americano, ya que yo sé que su sueño primordial es ver una Cuba libre?
Yo te diría que sí, que lo he logrado, y lo he logrado precisamente trabajando muy activamente para lograr el sueño cubano, que es ver a Cuba libre. Eso es como una vocación, como algo que está dentro de mí y que jamás va a morir. Yo creo que ni siquiera cuando yo fallezca, porque se lo habré dado a mis familiares, a mi hijo, al resto de mi familia, a mis compañeros que queden vivos. Es decir, el ansia de ver a nuestra patria libre.
Pedro Fuentesit, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Amigos, con esto nos despedimos y nos encontramos de nuevo por estas ondas radiales. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí.